Es el quinto en la serie y venimos viendo desde Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Cada día su voz separó las cosas, ¿se acuerda? Separar es santificar. Y todo era, ¿cómo quedó cada día? Todo era, vio Dios lo que había hecho y he aquí, era bueno, ¿verdad? Pero todavía no era bueno en gran manera. Y eso vamos a leer hoy. Dios está creando al hombre, ¿verdad? En 26, hagamos al hombre. Empecemos en 27, creó Dios al hombre a su imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tenga sus Biblias ahí, hermano. El mundo ya está creado. Cada día Dios pronunció su creación buena, ¿verdad? Cada cosa que hizo cada día era bueno, todo. Pero al llegar al final del proceso, Dios mira todo lo que había hecho y ahora en versículo 31 dice algo nuevo. He aquí, todo era bueno en gran manera. Y es necesario, hermanos, que nosotros reflexionemos sobre esta frase que se repite cada vez, bueno, ¿qué es lo bueno de la creación primera? Y eso es necesario para saber dónde estamos hoy, porque ya no está bueno el mundo. Y necesitamos cómo Dios dejó su mundo y qué ha pasado. Y esto va a ser parte, si Dios nos da vida, va a ser parte de la serie que fue lo que pasó. Un mundo perfecto, un mundo ordenado, un mundo funcionando bien, un mundo santificado. Eso es lo que significa las separaciones y la santificación. Nosotros podemos decir que reinó orden y paz. Pero cuando nosotros decimos paz, ¿en qué piensa usted? Algunas personas piensan paz es silencio, especialmente papás y mamás con muchos niños pequeños. Ellos piensan en la paz como solo quiero silencio, sin movimiento. Esa no es la paz de la creación. Ya los conejos se estaban reproduciendo y los gansos ya hacían bulla. ¿Usted ha visto gansos? ¿Ha visto un jardín de patio con muchos gansos? ¿Qué bulla hacen los gansos? Ya la parejilla de gansos andaban felices haciendo bulla. Esta paz no es esa paz de sin movimiento, quietud. No, esta paz, hermanos, es orden y el funcionamiento perfecto de la creación. Esta paz es comunión entre el hombre y su creador. Paz y comunión entre Adán y Eva. Lo bueno en gran manera fue porque el Dios Trino había completado su creación santificándola. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hicieron tres obras. El Dios Trino hizo una obra y es esta creación. Y la paz que Dios comparte con su creación no es estar echado en una hamaca solo cogiendo bananos. Usted sabe que a mí me han dicho, cuando le pregunto a alguien, ¿usted cómo se imagina a Adán? Ah, no, tirado en una hamaca sin necesidad de trabajar y solo cogía la fruta ahí. Eso era la vida sin el pecado. Así no era, hermano. El Jesús que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, es el mismo Jesús que dijo en Juan capítulo 5, hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. La paz de Dios era otra cosa. Quitémonos las ideas erróneas de que lo bueno de aquel mundo era una paz de pereza. Aunque paz y pereza ambos tienen P y Z, no están relacionadas. Paz no viene de pereza, ni al revés. La paz de la creación no era una paz perezosa. ¿Qué era lo bueno entonces? Primero, lo bueno de la creación era la ausencia de conflicto entre el hombre, el creador, y entre los dos criaturas, Adán y Eva. Ellos tenían un mandato, versículo 28, fructificad, multiplicaos, sojuzgad y señoread. Pero no había pleito entre Adán y Eva. ¿Cuándo fructificar? Ni cómo sojuzgar y señorear. La voluntad de Dios estaba impresa en su corazón y el Espíritu Santo era parte de ellos. Y de buena gana habrían coordinado, ayudado, juntos habrían vivido y trabajado y procreado. Vea qué interesante, hermano, que todas las religiones falsas y las filosofías paganas colocan conflicto antes de aparezcan el hombre. Pequeño curso de religión y filosofía. Un relato antiguísimo de los babilonios, la religión de los babilonios, se han encontrado 7 tablas que se llaman Enuma Elish. Y de las 7 tablas empieza hablando de los dioses. Y por 6 tablas habla de matanzas entre los dioses, el hijo mata a la madre y de su cuerpo fabrica el mundo. Y el hombre no aparece hasta la 6ª tabla de las 7 que se han encontrado. Es decir, cuando, según los babilonios, la religión babilónica, cuando el hombre llega a existir, ya han habido guerras cósmicas. No es culpa del hombre los conflictos, eso es parte de los dioses. Vamos a la filosofía occidental. Hegel, Marx, enseñan que la esencia misma del universo es una dialéctica conflictiva. Tesis, se contrapone la antítesis. Después del conflicto sale una síntesis y así sigue la civilización. Nosotros somos víctimas de una realidad conflictiva. La evolución, esto es lo más gracioso de todo. La evolución enseña que pelear por su existencia es el motor de progreso. ¿Cómo se llama en la evolución? La supervivencia de la especie. Yo no sé por qué los evolucionistas se preocupan cuando los maleantes, matones, andan asaltando a la gente y haciendo lo suyo. Están haciendo lo que se les enseñó en el aula, la supervivencia del más fuerte. Papito, yo estoy promoviendo la evolución cuando le vuelo tanda a otra persona y estoy sobreviviendo. Voy a evolucionar en otro superhombre mejor. Yo no sé, los evolucionistas no tienen ninguna base nunca de denunciar al que, bueno, tiene sus teorías que no tienen lógica, no tienen coherencia. Los humanistas de hoy, siguiendo a los viejos Rousseau y Voltaire, son los más confundidos todavía porque enseñan que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces dicen, ¿y cómo es que se corrompe el hombre? Ah, es por las estructuras maleadas de la sociedad que imitan malos ejemplos. Pero ven acá. Entonces, las estructuras malas de la sociedad son creadas por hombres, pero los hombres son buenos. Entonces, ¿cómo es que hombres buenos crean estructuras malas? Pobrecitos. El punto, hermano, es que las filosofías no bíblicas terminan enseñando que el conflicto y la falta de armonía en el mundo no es culpa del hombre. Es parte de nuestro mundo. Nosotros no tenemos la culpa, dicen. Pero esto es, no es lo que dice Dios en su palabra. Dios dejó a su mundo, ¿cómo? Dígalo. Bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Y eso significa sin conflicto alguno. Sin conflicto alguno había comunión perfecta. Bueno en gran manera. También significa ahora que el hombre y la mujer son creados, ahora reciben sus órdenes. Esto hace el mundo muy bueno también, hermanos, que haya un Adán y una Eva con órdenes. Y la primera orden es fructificad y multiplicaos. Interesante que esta es la primera orden de Dios, ¿no? Usted se ha puesto a pensar en todo eso y desmenuzar este pasaje, hermano. La primera orden es fructificad, tengan hijos. Hay un teólogo muy bueno que Clear va a traducir su libro, Van Groningen. Su libro se llama De creación a consumación y es un comentario del Antiguo Testamento. Y él señala que esta orden es el mandato social. El mandato social. La voluntad de Dios, aparte del pecado, era que Adán y Eva comenzaran familias. Esas familias se extenderían, crearían tribus, se pasarían a otros lugares del mundo, se volverían naciones. Y como Dios no dota a todos de los mismos dones, habrían líderes, habrían patriarcas, habrían jefes, presidentes de los países, habrían gobiernos, porque se necesita orden, se necesita coordinar la actividad humana. Esas cosas no son contrarias a la idea de un mundo sin pecado. La primera orden de Dios es, tengan hijos, un mandato social. Porque a Dios le interesa tener un pueblo sobre todas las cosas. A Dios le gustaban los conejos y los leones y el plancton y los árboles. A Dios le gustaba. Pero no era el propósito de su creación. El propósito de su creación era tener un socio racional, espiritual, para gozarse junto con él. Usted sabe que la Biblia nunca retracta esta orden, a pesar del pecado. Qué interesante que esta orden es lo último que los impíos quieren. Hoy se dice, no tengan hijos. Hoy se quiere abortar a los hijos. La Biblia nunca retracta, fructificad y multiplicaos. Dios en su bondad hizo la sexualidad humana diferente a la de los animales. Los animales se parean por instinto, aunque algunos parecieran realmente tenerse cariño. Dos pericos de amor pareciera como que se aman más de cualquier ser humano. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Se pican y se encariñan ahí. Los gansos se juntan, se dice, de por vida. Ciertos gansos canadienses se juntan de por vida. Hay otros casos en que uno pierde la pareja y se ponen tristes. Se ha visto. Sin embargo, diciendo todo eso, la entrega mutua humana de intimidad no tiene semejanza ni cercana en el mundo animal. y lo triste y lo malo de una cultura en rebeldía como la nuestra es separar el sexo de la procreación y exaltar el sexo a un nivel o a un lugar que Dios no hizo. Vamos a ser muy claros, hermanos. La intimidad de los humanos no es solo para tener hijos. Dios dio el don de la intimidad entre varón y hembra, hombre y mujer, como una pequeña señal y anticipo de la comunión que tenemos con nuestro Creador. La intimidad humana señala aquella comunión que tenemos con nuestro Creador, y ahorita vamos a hablar más de lo que caracteriza eso. Pero tampoco se puede desligar la sexualidad de un esposo y una esposa que podría traer hijos al seno de ese hogar o que ya los tuvo. Dios no dijo, Adán y Eva, vayan teniendo relaciones como los animales. ¿Qué es exactamente lo que nuestra sociedad promueve? El Ministerio de Educación Pública ha aprobado un programa de educación sexual que define al adolescente, al ser humano y al muchacho, como un ser sexual. La Biblia dice que es imagen de Dios. Pero hoy nos definimos o nos definen como ser sexual. Ah, ¿y por qué no dicen ser procreador? Que sería más correcto. No queremos que procreen. Queremos que tengan relaciones, pero sin procrear. Hay una obsesión hoy por separar lo que Dios unió. Las relaciones íntimas con la posibilidad de tener hijos, de traer hijos al mundo en el seno de un hogar con padre y madre. La orden es plural, fructificad y multiplicaos, no era para uno. Las relaciones íntimas son buenas dentro del marco que Dios dio, pero se tornan distorsionadas y hasta maldición fuera de ese marco. Y en el Antiguo Testamento Dios mandó a morir los violadores porque estaban haciendo del sexo simplemente algo individual y no dentro del marco que Dios había dado, esposo y esposa. Ahora, en Jesucristo Dios nos rescata. Dios nos perdona y Dios nos santifica. En la iglesia de Corinto, muchos habían tenido un pasado desordenado, pero Pablo dice que la gracia de Dios era tan poderosa que si tan solo una de las partes se convertía al Señor, la mujer o el hombre, y si su compañero no estaba en la iglesia, pero si tan solo la mamá o el papá estaba convertido, sus hijos también eran adoptados por Dios. Y Corintios 7 dice, son santos. Ya sabemos lo que es ser santo, es ser apartado por Dios mismo. Así que todos que estén escuchando este mensaje, no importa su pasado, si en el presente usted se acerca a Cristo Jesús, sepa, el pasado, los errores y fallas son perdonados en Cristo Jesús, y usted con sus hijos son vueltos a ser adoptados por el Creador. La creación no era buena en gran manera hasta que fueron creados Adán y Eva, varón y hembra, y se les dio la orden de formar hogar y tener hijos. Esta es la primera orden. Debe ser honrada en la iglesia. Bueno, gracias a Dios, ya tuvimos dos bebés y vienen dos más. Así que yo no me preocupo. Estoy súper contento como pastor. Ahorita va a haber infantes haciendo bulla y eso nos gusta. Esta orden debe ser honrada por la iglesia, hermanos, contra los abortistas hoy. Y escuchen, Nosotros no podemos quedarnos pasivos contra aquellos que están abogando a favor del aborto. Si aprueban el aborto legalmente en este país, pasará lo que está pasando en otros países que lo han legalizado. La mano de Dios castigadora. Vea los países donde han legalizado el aborto. Trastornos sociales increíbles. Y si queremos que Dios maldiga a Costa Rica, también aprobemos el aborto. Esto es lo que dice Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es Dios que le da a sus hijos, hermano. Ah, no quiero herencia de Jehová. Bueno, pobre de usted. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Eso lo dice Dios. Sabemos que no todas las parejas pueden tener hijos en la providencia de Dios, ¿verdad? Eso es una realidad. Sin embargo, una pareja casada siempre tiene vocación de pareja. En primer lugar, su matrimonio debe ser un ejemplo de un matrimonio santo para el Señor. Segundo, como matrimonio, tiene la obligación de compartir sus dones de pareja en la iglesia. Y si Dios a usted no le ha dado hijos, Dios a usted lo pone en una iglesia que es una familia. ¿Y cuál de todos estos chicos en esta iglesia no le gustaría otra tía? Usted podría ser tío o tía para los demás niños de su familia cristiana. Segundo, la tierra era buena en gran manera cuando tenía socios de Dios a cargo de sojuzgar y señorear en todo. Yo estaba viendo, Amanda y yo nos pasamos videos de vez en cuando de animales, y estaba viendo algunos videos de leones criados desde cachorritos, ¿verdad? Pero ya son monstruos y son cariñosos con sus entrenadores y los abra. Claro, da miedo porque viene el gran animal y los agarra con las grandes palas, no saca las uñas, pero los lleva al suelo y los chupan y los besan y todo. Lindo, estos grandes leones cariñosos. Aparentemente el león es muy domesticable. Y qué bonito, bueno, bonito para, ¿verdad? Para los que les gustaría ser atajado por un león. Qué bonito. Dios puso al hombre sobre, dice, todas las bestias. Y dice sobre los peces. ¿Y cómo iba Adán a estar sobre los peces? Ni sé. Pero Dios colocó al hombre para gobernarlo a todo, hermano. Ahora, este mandato explica el por qué el ser humano es inquieto. ¿Por qué exploran selvas? ¿Por qué exploran el polo norte, el polo sur? El último lugar donde yo iría. Y sin embargo hay personas, mire, no hay, ahora quieren ir hasta el fondo del mar. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué es esa inquietud de desear explorarlo todo? Hasta la luna o Marte irían si pudieran. ¿De dónde viene esa inquietud, hermano? De aquí viene. Dios dijo, sojuzgad y señoread. Y Dios puso esa inquietud en el corazón del hombre de gobernar. Ahora, al revés, primero, ¿para qué propósito iban a gobernar el mundo, Adán y Eva? Para la gloria de Dios. Iban a hacerlo para la gloria de Dios. Y el día de reposo iban a como reportarse. No, no en ese sentido, pero reposaban y se reportaban. Padre, gracias porque hoy encontré una cueva y me metí en esa cueva con un foco que acabo de inventar y yo vi unos peces sin ojos en esa cueva. ¡Qué lindo! Hey, no sé, estoy inventando. Reportaba a Adán el día de reposo. Daba la gloria a Dios por lo que había hecho esa semana. ¿Y qué pasa cuando el hombre se revela? Dos cosas pasan. O el hombre explora para explotar la tierra para su propio egoísmo, o niega del todo su vocación de gobernador en el mundo y se vuelve perezoso, irresponsable y pasivo. Yo no sé cuál es más común. ¿Qué diría usted? ¿Cuál es más común? ¿Explotamos egoísticamente o nos volvemos pasivos y perezosos? No sé. Los dos son fatales. Y tal vez combinamos las dos cosas. Nosotros el domingo antepasado hablamos de la cultura del diai. La cultura del diai. Yo no sé cuándo empezaron los costarricenses a decir diai. Yo he leído unas novelas muy antiguas y ya ponía como campechanas, ¿verdad? Y ya ponía diai, ¿verdad? Yo creo que toda la vida aquí en este país se dice diai. Diai. Ya hablamos de la cultura y de ahí puede significar muchas cosas, pero algunas cosas son malas, porque queremos decir con eso es que de ahí qué se puede hacer, no se puede hacer nada. Y ese es un problema, porque cuando nosotros multiplicamos pretextos para no actuar en el mundo, para no desarrollar y emplear nuestros dones, estamos evidenciando un corazón rebelde contra Dios. El mandato es plural, señoread, gobiernen juntos Adán y Eva. Obviamente tenían papeles diferentes. Sabemos que Adán era el líder. Adán fue criado primero, fue dado las órdenes, nombró los animales. Eva viene como ayuda idónea, pero juntos debían gobernar con sus papeles diferentes. Obviamente, Eva en la casa con 25 hijos... Bueno, no sé cuántos hijos iba a tener Eva. No creo que ella engendraría hijos para toda la eternidad. Yo creo que Dios iba a poder conseguir ayuda de las otras que nacieran, ¿verdad? Pero supongamos que ahí está Eva en la casa con 25 hijos, porque no duraría tanto en tener 25 hijos, especialmente si nacieran gemelos, como mi hijo, va rápido, ya tiene 6 hijos en poco tiempo. Los gemelos ayudan el número a multiplicarse rápido. Ahí está Eva con sus 25 hijos. Ella no podía acompañar a Adán fundiendo hierro en la mina que él había encontrado, o construyendo una casa más grande para la familia numerosa que tenía. Sin embargo, aunque cada uno hacía su trabajo particular, estaban juntos, juntos en alma, juntos en corazón, juntos en voluntad. Adán, cuando allá, Adán llegaba sudado, todo sucio, no se tiraba en el sofá. ¡Mujer, comida! Llegaba y todo sucio y sudado, abrazaba a Eva, aunque arrugara la cara. Eva, ¿verdad? Y le decía, amor, ¿cómo te fue el día? Y hay algo en que te tengo que ayudar. Yo sé que has trabajado duro. Y Eva, notando un raspón en su brazo porque se cortó en un árbol que estaba podando en el Edén, dice, no, amor, muchas gracias, te agradezco, pero te voy a echar un bálsamo que hoy encontré de una savia de un árbol. Venga, para que... O sea, ellos, aunque tuvieran trabajos diferentes, ellos estaban unidos de corazón, en un mismo propósito, juntos, en voluntad y mente. Y el pecado destruyó eso. El pecado introdujo individualismo egoísta profundamente en nuestro ser. Y es lo más triste que hay, hermano. Pero el evangelio se llama buenas noticias. Y el evangelio alcanza todo aspecto de nuestra vida, inclusive devolver a nosotros esa unidad y unanimidad y propósito unido de la pareja, del matrimonio. Cristo nos restaura para que seamos, una vez más, una sola carne, no solamente en lo físico, sino sobre todo y más importantemente en la voluntad de corazón, de alma. Es una gran lástima y me parte el corazón la cantidad de cristianos que no saben disfrutar un proyecto juntos, no saben disfrutar trabajar con un solo proyecto familiar juntos. Es muy triste y no deberían, no tienen por qué sufrir en esa condición, porque Jesucristo limpia nuestro egoísmo y restablece lo que perdimos en el pecado y puede darnos, porque no hay nada más gozoso como matrimonio que saber que estamos juntos, que no importa lo que pase, las luchas que pasemos, las penurias que se enfrente, cuando se enfrentan juntos, unidos, apoyándose, en lugar de criticarse, de echarse la culpa, por tu culpa estamos en esto, qué desastre, ni ganas de llegar a la casa da. Pero cuando sabemos, llegamos a brazos abiertos, al cariño y al apoyo, hermanos, Dios dio ese gran don y lo restaura en Jesucristo, y ningún cristiano casado tiene que permanecer en esa situación triste de división y separación en el hogar. Hemos hablado del mandato social de procrear, de tener pueblo, y el mandato cultural. El próximo domingo, si Dios nos da vida y Cristo tarde en venir, veremos el último mandato, que es el mandato de comunión. Todo esto que hemos hablado es pacto. Escuchen bien para terminar. La relación entre el Creador y el hombre era una relación de pacto. ¿Qué significa pacto? Pacto significa una relación diferente, no es una relación cualquiera. Es una relación estrecha y una relación exclusiva. Ya andaba un enemigo en el mundo. De ahí a poco la serpiente iba a salir. Pero la relación entre Adán y Eva con Dios tenía que ser exclusiva. Por eso el matrimonio es una relación exclusiva, porque es un pacto también. Esta relación exclusiva, íntima, era entre Adán y Eva con su Dios y entre Adán con Eva. Pacto significa también formalidad y seriedad. Ya Dios había colocado el árbol de la ciencia del bien y mal. Formal. Puede tocar todo, menos ese. Es decir, relación de pacto es solemne. No es simplemente haga lo que quiera. Es una relación bajo condiciones, bajo órdenes, bajo protocolos. Adán y Eva podían disfrutar el jardín del Edén, pero su vida no iba a ser vacaciones eternas. Ellos eran socios del gran rey, unidos en pacto. Había órdenes, protocolos y cuentas que rendir. Esto es pacto. Y ellos violaron el pacto y fueron expulsados y lo perdieron todo, todo. Cristo vino para redimirnos de esa pérdida y para rescatarnos. No todo vuelve a como era al principio, no. Tristemente mucho ha cambiado. Será hasta la nueva tierra y los nuevos cielos. Sin embargo, Cristo sí redime y santifica nuestras familias, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Y Jesucristo nos devuelve el privilegio de poder glorificarlo a Él una vez más con nuestro trabajo. Es el privilegio de pertenecer a Cristo. Nunca lo menosprecie, por favor. Amén. Oremos. Padre, gracias. Te alabamos porque vemos lo hermoso que dejaste la creación, la relación de Adán y Eva contigo, la relación entre ellos. Sabemos, Padre, que somos partícipes de su rebeldía. Encontramos esa misma rebeldía dentro de nosotros. Oh Dios, gracias por mandar a Jesucristo. Gracias por no dejarnos en esta situación tan terrible. Gracias por la oportunidad de ser perdonados y restaurados. Padre, oramos por todos los miembros de nuestra iglesia, por todos los hogares, por todas las familias, por todos los jóvenes bombardeados con mensajes contrarios, opuestos a tu palabra, Dios. Por los niños que tú nos has dado en esta congregación, bendice y guarda cada uno, por favor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo. Es en su nombre que oramos. Amén.